Qué buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor?
Muy buenos días para ustedes y su audiencia.
Bueno, gracias, ministro, por atendernos aquí. Ricardo y Carmen, estamos en Paraguay. Poder, ministro, con relación a la presencia de la gente de CNI, tengo entendido que apenas usted había asumido, precisamente mantuvo una reunión con ese sector y se tomó algunos compromisos, ¿verdad? Que ellos hoy día reclaman que no se llegó a cumplir. ¿Cuál es la situación en ese aspecto de esos compromisos asumidos? ¿Se cumplió? ¿Se está por cumplir? ¿Cómo están las cosas, ministro?
Bueno, hay algunos compromisos, los que están, digamos, de parte del Ejecutivo, están avanzando, se están cumpliendo, y hay otros compromisos que dependen de decisiones que se tomen dentro del Congreso, y que esos aún están pendientes, ¿verdad? Están siendo tratados ahí, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a nuestra
cartera,
a nuestros compromisos asumidos, nosotros estamos ya con, hemos, digamos, cumplido con ellos.
¿Cuáles son esos compromisos asumidos y que están cumpliendo, ministro, para conocer en detalles precisamente?
Bueno, con lo que se refiere a lo que ellos hablan, la renegociación de las deudas, eso está pendiente, simplemente que cada uno de aquellos que quieran aceptar la renegociación de la deuda, acepten el compromiso de manera que se puedan asumir. Y el compromiso que entiendo que es el principal motivo son los fondos adicionales que están comprometidos dentro del paquete de emergencia que están siendo estudiados dentro del Congreso.
¿Eso sería para una asistencia, ministro, esos fondos?
Sí, ellos están reclamando una asistencia de emergencia, y bueno, esos fondos serían destinados a eso, y eso creo que es el motivo principal del reclamo de ellos.
Le escuché decir a Jorge Galeano, ministro, hablaba también con relación a la titulación de las tierras. Sabemos que eso pasa por el INDER, ¿verdad? Pero en ese aspecto, ¿cuál es la información que usted maneja? ¿Hubo un compromiso también de ir actualizando la titulación, la entrega de esas propiedades? Porque él hablaba, decía, hay una persona que hace años que vive ahí, hoy día prácticamente está con discapacidad, no lo puede trabajar y tampoco puede disponer en esas condiciones de sus tierras, decía.
Sí, es una tarea que se viene realizando gradualmente, ¿verdad? No olvidemos que durante este gobierno ya se han hecho varias miles de titulaciones de tierra. Hay mucho trabajo pendiente aún, pero es una tarea gradual que no se va a resolver en 2 o 3 semanas, ¿verdad? Y ellos son perfectamente conscientes de eso, y se está avanzando. El otro reclamo es sobre las tierras que están en poder de la Senavico, pero eso también tiene un proceso que va más allá de las decisiones que se puedan tomar unilateralmente.
Que eso generalmente depende mucho de la conclusión de los estrados judiciales, ¿verdad? De los procesos judiciales que se llevan adelante sobre esas propiedades, ¿no, ministro?
Así mismo, ¿verdad? Por eso digo, eso va más allá de la voluntad que uno u otro sector pueda tener, ¿verdad? Es un reclamo, pero como están dentro del proceso, ¿verdad? Por eso yo insisto en que el motivo principal son los recursos que están ahora en discusión dentro del Congreso.
Allí estamos hablando, ministro, ¿de qué monto para destinar al sector?
$25 millones.
Eso sería lo que iría en concepto de asistencia, ¿verdad?
Así mismo.
¿Y cuál sería el mecanismo a aplicar, o de qué manera lo estarían entregando, ministro, en principio? ¿O todavía
bueno,
no?
La intención es con eso calzar al ministerio en algunos programas que tiene el ministerio, para programas que vayan dirigidos hacia ellos, ¿verdad?
¿Serían, digamos, una especie de apoyo o de cooperación técnica y financiera, por utilizar un término, no?
Sí, entre el marco de las transferencias que hace el ministerio.
¿Eso implica entrega de maquinarias, otros implementos? ¿De qué manera se haría o la entrega directamente de dinero en efectivo?
La idea es ir tecnificando todo el sector, ¿verdad? Pero dentro de unos programas que tiene el ministerio, parte va a ser para fortalecer algunos programas y otros en el concepto de transferencia.
¿Usted tiene previsto, ministro, conversar nuevamente con ellos ahora que están por Asunción, teniendo en cuenta que ellos hablan a la hora de conversar precisamente manifiestan de que prácticamente es un, en cuanto al compromiso asumido, hoy día prácticamente nada por parte del ministerio, ¿verdad?
Nosotros venimos conversando con ellos siempre, no solamente ahora, antes y durante la marcha, tenemos un diálogo abierto con los líderes de este movimiento y no. Cuando ellos claman para la fecha, ellos no han solicitado hablar con el ministerio.
Porque me parece que no condice nada más con la realidad, ¿verdad? Que ustedes tengan una versión y que ellos hablan de otra manera, ¿verdad? Entonces, por eso nada más le decía al ministro, ¿verdad? Porque yo creo que también, si es que ustedes están haciendo las cosas y cumpliendo con el compromiso, probablemente no se den un 100%, pero es bueno también poner en claro en ese aspecto y demostrarle que no están así como ellos están manifestando, ¿verdad?
Asimismo, nosotros venimos trabajando con ellos, nunca se ha cortado ese proceso. Bueno, y seguiremos haciéndolo seguramente, ¿verdad? Pues solo, hasta el momento ellos no han solicitado hablar con nosotros, pero si lo solicitan, estamos nosotros abiertos a continuar hablando y viendo, buscando alternativas de solución a cada una de las problemáticas que se presentan.
¿Y con el sector indígena, ministro, cómo están las cosas?
Bueno, tenemos varios programas que van enfocados directamente al sector indígena, ¿verdad? Y cada uno de estos tiene su nivel de una atención diferenciada. Con los productores indígenas estamos en varios lugares apoyando. Pues dentro de poco estaremos haciendo un desembolso a una comunidad indígena del Chaco para la plantación de 500 hectáreas de sésamo y fortalecer su producción apícola, y así, en varias regiones tenemos dos programas que trabajan específicamente con ellos, pero hay otro sector que son los sectores más vulnerables en que tenemos que hacer un trabajo más coordinado entre el INDI Ministerio y probablemente otras organizaciones de carácter más social.
Así que también se le está prestando asistencia, en este caso a través del INDI y por el otro lado a través de los programas que se tienen en el Ministerio de Agricultura.
Sí, así mismo.
Lo de la renegociación de deuda pasa por el Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola, ministro.
Así es, ya están eso ya se ha hecho todo un estudio, está todo de las deudas, cuántos corresponden al sector productivo y cuántos corresponden a otros sectores, y ya se tiene todo filtrado, pero como se trata de un proceso de renegociación, esto tenemos que y cada uno de los beneficiarios tiene que aceptar ese compromiso. Y ese es el proceso que tenemos que iniciar ahora.
Ministro, en ese aspecto estamos hablando de qué cantidad de productores y el monto de la deuda.
Bueno, el monto de los de la cantidad de productores no tengo en mente, pero la suma, una vez filtrado los 113 mil millones de guaraníes iniciales, quedamos en 17 mil millones, que es lo que va directamente a deudas vinculadas al sector productivo. Las otras son más de consumo, los cuales no tenemos competencia encima.
Claro, que no se trata para producir. 17 mil millones de guaraníes sería entonces la deuda hoy día a renegociar.
Así mismo.
Bueno, ministro, agradecemos. Ministro, ¿usted mantuvo reunión con los yerbateros de Itapúa en estos días o no?
Sí, estuvimos reunidos la semana pasada con los yerbateros y con toda la cadena de la yerba.
¿Alguna preocupación específica de ese sector que han manifestado, ministro?
Bueno, están hay varias sectores, qué precio se va a comercializar la yerba en la próxima safra es uno de los las principales inquietudes de los productores, y la intención es sentar a toda la cadena dentro de una misma mesa de diálogo para buscar soluciones, tanto industriales, secaderos, como los productores, y en eso estamos. Este año es un año relativamente bueno por el hecho de que estamos exportando hoja a la Argentina, y eso ha permitido que se comercialice todo el producto nacional, pero tenemos que prepararnos también para cuando esto no suceda y tener las condiciones de seguir vendiendo todo el producto a u otros mercados.
Ministro, creo que el sector de la producción de tomate están hablando o denunciando o reclamando más que nada, y en este caso creo que apunta hacia el Senave por la aparición de unas plagas que están afectando justamente a esa producción. ¿Cuál es la información que manejan ustedes al respecto, ministro?
Bueno, cuando comienza el verano, comienzan los días húmedos, también aumentan las plagas dentro del cultivo del tomate. Las plagas cada vez son más difíciles de controlar y es algo que viene sucediendo todos los años, y estamos haciendo un esfuerzo de ver las maneras de controlar. Este año estuvieron un poco más tardías que el año pasado las plagas principales, pero es algo inherente al cultivo de tomate, ¿verdad?, y a otros cultivos, que cuando las condiciones ambientales se dan, las plagas también son más fuertes, y tenemos que trabajar tanto con el Senave como los técnicos del Ministerio de Agricultura buscando alternativas de control de estas plagas una vez que se den las condiciones.
O mitigar de alguna otra forma, porque escuché decir al productor de que a diferencia de años anteriores pareciera de que, bueno, con mayor fuerza o está apareciendo masivamente y que podría afectar gravemente, ¿verdad?, la producción, porque ya no estaría en condiciones de calidad a la hora de hacer llegar al mercado, decían el ministro.
Sí, es lo que sucede, generalmente el producto baja mucho de calidad y ya tiene problemas para acceder al mercado. Pero como dije, es una condición que se da todos los años cuando las condiciones ambientales favorecen la presencia de estas plagas y el control se hace bastante difícil, donde las plagas también van desarrollando resistencia a los métodos de control tradicionales. Entonces tenemos que ir aplicando cada vez más tecnología para poder producir tomate en verano.
Ministro, ¿la expedición de AFIDI se sigue dando para tomate, zanahoria, o en este momento está todo restringido?
No, de tomate desde agosto nos están emitiendo.
¿Y de otros rubros?
Cebolla creo que desde septiembre, papa se reinició esta semana, una vez que fue comercializado todo el producto nacional. La semana pasada hicimos un cierre del año, la campaña de la papa de este año, que todos los productores quedaron muy satisfechos, estaban muy contentos. Los que tuvieron riego pudieron tener un año bastante bueno. Aquellos que no tuvieron riego tuvieron las dificultades del caso, pero en líneas generales para la papa fue un año bueno, con lo que va de cebolla también hasta el momento. Y también podríamos decir lo mismo para el tomate, ¿verdad?, que desde hubo un gran ingreso de dinero, digamos, para los pequeños productores tomateros, gracias a que han podido comercializar a un precio bastante bueno toda su producción.
Bueno, ministro, agradeciendo su tiempo, por último, las lluvias que se registraron estos últimos días, un beneficio para el campo, ¿no?
Asimismo, ya veníamos, estábamos expectantes de una lluvia, pero las lluvias, y ojalá hoy se den más, nos tranquilizan bastante, llegó en el momento justo, y con eso toda la siembra que se hizo a la fecha está con muy buen desarrollo. En algunos lugares ya se alcanzó el 100% de siembra de la soja, como Itapúa y Alto Paraná, y en otros lugares seguimos avanzando con otros rubros en que están un poco atrasados, como el sésamo. Pero con estas lluvias pensamos que se va a completar en el norte toda la siembra de sésamo y también aquellos que estaban cultivando maíz. También hay que tener en cuenta que las perspectivas de precios son muy buenas y esto también está alentando a los productores a cultivar.